Vamos a detenernos en una de las noches. Hemos hablado muchas veces de las mil y una noches. Uh-huh. Y hoy nos detendremos en una de ellas, que creo que es la 272. Uh-huh. Y así Shahrazad le dijo al rey: hubo en el reino de los andaluces una ciudad en que residieron sus reyes y que tenía por nombre Leptit, o Ceuta, o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad, cuya puerta de dos batientes no era para entrar ni aún para salir, sino para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro rey heredaba el trono, este añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron 24 las cerraduras, una por cada rey. Entonces sucedió que un hombre malvado, que no era de la casa real, se adueñó del poder, y en lugar de añadir una cerradura, quiso que las 24 anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El visir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa, y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar 24. Pero él repetía con astucia maravillosa: yo quiero examinar el contenido de este castillo. Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían acumular, en rebaños, en ídolos cristianos, en plata y oro. Pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha, que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en madera, sobre sus rápidos camellos y potros, con turbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanjes suspendidos de talabartes y la derecha lanza en la diestra. Todas estas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso, y un ciego las podía reconocer mediante el solo tacto, y las partes delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras, y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado, que era el poniente, y no se oía ni una sola voz, ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque serena las tempestades, mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería y los malos espíritus, decide favorablemente un litigio y es de gran socorro en los partos. En la tercera hallaron dos libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales, de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y contravenenos. Otro era blanco y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta encontraron un mapa mundi, donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía la cara de sus padres y sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirán la trompeta. La sexta estaba llena de elixir, del que bastaba un solo adarme para cambiar 3,000 onzas de plata en 3,000 onzas de oro. La séptima les pareció vacía y era tan larga que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. El rey la examinó y comprendió, y decía de esta suerte: si alguna mano abriere la puerta de este castillo, los guerreros de carne, que se parecen a los guerreros de metal de la entrada, se adueñarán del reino. Estas cosas acontecieron en el año 89 de la Égira. Antes que tocara su fin, Darik se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey, y vendió a sus mujeres y a sus hijos, y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía, con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre de sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Tariq, hijo de Said, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Este es el cuento que Shahrazad contó a su rey en la noche 272. Algunas precisiones. Solimán, hijo de David, es por cierto Salomón. El año 89 de la Égira es justamente el año en que los árabes entran a España. El espanto del rey por las figuras es hijo del espanto que los árabes sentían por la representación artística de cualquier figura humana. Nótese, como dicen, ídolos cristianos, lo que en, digamos, en la cultura cristiana parecería un oxímoron o una contradicción en el adjectio. Esta es una de las noches. Este es uno de los cuentos que Shahrazad contó a su rey. Buscarle una moraleja no es ocioso. Creo que querer tallarla frente al destino es siempre algo que, por lo menos en el arte, tiene su castigo. Posiblemente no en esta estúpida vida que uno vive, en donde la moraleja no existe, en donde todo es muy desordenado. Pero cualquier cuento, todo aquel que pretende rebelarse contra el destino, siempre tiene que hacer un pago, aun cuando pueda vencer al destino, lo cual está reservado a escasísimos héroes. Pero aún los héroes que vencen al destino, Gilgamesh, Heracles, aún lo hacen a un precio altísimo. Odín vence al destino, le roba la sabiduría, pero paga un ojo. ¿A quién podríamos dedicar este cuento en donde la herejía de desafiar una leyenda es pagada con la pérdida de un reino?
Creo, Alejandro, que si hay una categoría para reunir a los dedicandos posibles de este relato que usted ha hecho, es una categoría muy difusa a la que podríamos titular como la categoría de las delicadas criaturas de la noche. Y pienso en ese orden en nuestros hermanos o nuestros padres, los griegos, en nuestros hermanos o nuestros padres, los árabes, en nuestros hermanos o nuestros padres, los muertos que uno acarrea sobre sí, aquellos que lo precedieron a uno en la línea de la sangre o aquellos que lo escribieron a uno en la línea de las ideas. Pienso en otro tipo de sombras que son las que nos sucederán justamente en la línea de la sangre. Y pienso también en otro tipo de sombras que son aquellas que uno va sumando una tras otra a lo largo de la dificultosa construcción de un destino. Esas criaturas de la noche, digo, que son aquellas que aparecen modelando un destino cuando uno cree simplemente que está soñando. Creo que todo ese tipo de criaturas aparecen en algún momento, se prefiguran primero en las palabras, después influyen sobre nuestros actos y en algún momento se revelan en alguna noche triste. Para todas ellas, entonces, este comienzo.
Pienso que es que habla de una noche, una de las mil y una noches. Alguna de esas mil y una noches habrá sido triste. Siempre he pensado que la noche triste de Hernán Cortés se llamó así por acordarse los cronistas del tango Mi Noche Triste. Esto parece una contradicción, una, como se llama, un anacronismo. Sin embargo, para mí, para mi modesta organización mental, psicofísica, no lo fue así. Porque yo primero conocí el tango Mi Noche Triste. Casi aprendí a hablar con ese tango.
Para muchos el primer tango.
Sí. Y para mí también el primer tango. El primer tango que me cantaba mi abuela, porque a mí sí me acunaron en tango. Mi abuelo me cantaba lo que yo llamaba el tango de los frasquitos, cuando yo apenas sí sabía hablar. De modo entonces que pensé siempre que el orden lógico de la creación venía del siguiente modo. Se habían hecho muchas cosas, entre las cuales primero estaba Mi Noche Triste y después, mucho después, La Noche Triste de Hernán Cortés, llamada así porque todos al ser derrotado Cortés por las tropas de Moctezuma, pensaron en Contursi. Vino con la adultez este junto con otros desengaños. Que los Reyes Magos eran los padres, que uno se moría, que todo envejecía y envilecía, que el amor no es eterno, que el vino es bueno pero provoca resaca. Y que en realidad primero fue Hernán Cortés y después Contursi. De todos modos, es obvio que primero fue Contursi, después Cortés y mucho después las Mil y Una Noches.
Supervisión artística de un importante sello grabador y dirigir un conservatorio. El Centro de Altos Estudios Musicales, Manuela. De esta época es su Bolero Opus 62, que interpreta la Camerata Tropical de Le Luthier.
cielo,
me habla del cielo,
me habla,
me habla,
me habla,
me habla.
Me habla,
me habla,
me habla,
me habla,
me habla, me habla,
me habla,
me habla.